Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Gracias por estar del otro lado, ¿eh? Yo sé que contás conmigo y yo cuento con vos. Estamos todos los días aquí de lunes a viernes de 22 a 23 para todo el país desde esta radio maravillosa con un equipo maravilloso entre los que se encuentra mi queridísima compañera. Ya somos amigas, Norma. Todas las noches nos vemos acá y charlamos. Norma Salas, ¿cómo estás?
Hola, mi querida María Areces. Muy, pero muy bien.
¿Bien?
Muy.
Bueno, vamos a dar el número de WhatsApp y ahora vamos a contar las cosas que yo digo no son casuales, que acaban de ocurrir. Decime.
Bien, vamos a darle entonces el número para que manden mensaje al WhatsApp. 1165-840870, María.
Muy bien, Normita. ¿Cómo les va? Saben ustedes que hay un lugar maravilloso donde se encuentran personas maravillosas, no solamente en este programa, y lo digo con toda humildad, solo lo digo por los entrevistados, no tiene que ver conmigo, simplemente yo soy un nexo entre ustedes y ellos. Pero hay mucha gente que trabaja por el bienestar de la sociedad, porque se hagan bien las cosas, y Mil Milenios de Paz trabaja por ello, e inclusive reconoce a personas que trabajan por los otros, e inclusive se comprometen a generar mensajes pacíficos todo el tiempo. Todos aquellos que tengan que ver con lo artístico, comunicadores sociales, trabajadores sociales, escritores, reciben habitualmente un reconocimiento como embajador de paz. Yo he tenido el honor de recibir ese reconocimiento y enseguidita vamos a hablar nada más con su presidenta, Inés Palomeque, porque se va a hacer un encuentro de embajadores de paz en breve. Y el compromiso que tenemos aquellos que somos embajadores de paz es tratar de llevar estos mensajes, ¿no?, que tienen que ver con no utilizar palabras que generen violencia, mensajes que lleven a tener actitudes violentas, poder contribuir a mejorar la sociedad desde el lugar en el que estamos. Hola, Inés, ¿cómo estás? ¿Inés?
Sí.
Ahí te escucho perfecto. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, María, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien. Estaba hablando del orgullo que siento de formar parte de Mil Milenios de Paz y además de ser embajadora, y trato de cumplir con los preceptos o por lo menos con este compromiso que he adquirido ya hace más o menos 2 años. ¿Cómo estás vos? Contanos un poquito de qué se trata Mil Milenios de Paz para que todo el mundo sepa.
Bueno, Mil Milenios de Paz es un movimiento asociativo, pacifista y solidario que está abocado a la educación y cultura de paz, y que para poder llevar adelante su misión y su proyecto se rodea de personas valiosas como sos vos y como tantas otras personas que están al servicio para tratar de que haya un mundo mejor, más justo y solidario.
Bueno, y yo quiero que me hables del encuentro que se va a producir el sábado.
Sí, exactamente. El sábado a las 9:30 nos vamos a encontrar en el hotel NH 9 de Julio para contar a todos qué es lo que hacen los embajadores de paz, cuál es su misión, cómo llevan adelante sus proyectos, cuáles son sus sueños, cómo hacemos para interconectarnos todos y estar justamente trabajando todos juntos por este sueño que es llevarnos mejor, convivir pacíficamente, resolver los problemas a través del diálogo. Y creemos que es un momento oportuno porque en realidad son personas muy sensibles que a lo mejor trabajan en el anonimato y que no se sabe, siempre estamos viendo el lado oscuro de las cosas, las muertes, las violaciones, pero la verdad que hay muchos embajadores de paz que trabajan todos los días y que ayudan todos los días a tener esperanza, a creer que es posible, a estar juntos, porque todos somos uno.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, pues ¿es libre el encuentro del sábado, Inés?
Sí, pues,
todo el mundo
sí,
puede asistir.
Todo el mundo puede asistir y la idea es que se acerquen. Tenemos un diccionario de la paz donde justamente trabajamos la palabra para sanear el lenguaje. Tenemos proyectos para que los intendentes declaren a sus ciudades comprometidas con la paz. Tenemos proyectos para las escuelas, tenemos proyectos para las organizaciones. Y ese día entonces van a poder conocer y van a poder, si les gusta, participar. Y también ser parte de esta gran familia de paz que es Mil Milenios.
Inés, te agradezco muchísimo y allí vamos a estar el sábado. Muchas gracias.
Gracias a vos, María, por ser siempre tan amable y tan solidaria.
Un abrazo.
Un beso grande.
Hasta chao, luego.
Pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. ¡Hey! Sube, 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 bandera del amor. Pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar, canta como el viento. Pueblo mío, sí, pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Sube, 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 bandera del amor. Pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Thank you.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.
Bueno, y cuando empezamos el programa hablábamos con Norma Salas, mi compañera adorable de todas las noches, y se produjo un encuentro entre nuestro entrevistado y Norma Salas. Porque yo estoy con el doctor Juan Iceta, un hombre al que adoro, pero adoro, es uno de los mejores médicos que he conocido. El doctor es médico especialista en mastología, es miembro titular de la Sociedad Argentina de Mastología, trabaja en el Hospital Británico allí, y de paso aprovecho para mandarle un abrazo al jefe del Servicio de Mastología, Juan Uriburu. Le mando también otro abrazo al doctor Korbenfeld, y también le vamos a mandar de Alitus a Sergio Pascualini un abrazo. Todos ellos trabajan intensamente con las mujeres. Doctor Juan Iceta, un placer tenerlo con nosotras.
Bueno, buenas noches, gracias, María, gracias bueno, por invitarme, y bueno, charlaremos un rato sobre esto que hago todos los días de mi vida desde hace unos cuantos años.
Vos sabés, yo le voy a tutear a Juan, porque Juan, bueno, operó a mi mamá, me operó a mí, pero tenemos ya un vínculo afectivo, porque él es de esos médicos que yo por lo menos necesito y que creo que la mayoría de las mujeres necesitamos, esos médicos que frente a una dificultad, frente a una situación compleja, pará, ¿entendés? Tranquila, vamos a hablar, vamos a tomar las cosas, vamos a llamar las cosas por su nombre, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer, nunca te asusta. Y me vengo a enterar que también es el médico de Norma.
Ah, bueno.
¿Cuánto hace que no te controlas, Norma?
Personal. Perdón, es mi médico, te dije, también.
Bueno, pero ¿cuánto hace que no te controlas?
Un año.
Bueno, tenés que ir, ¿eh?
Sí. Juan,
ahora la agarrás afuera y le decís que vaya.
Norma, al igual que vos, la verdad que cumplen con sus controles, todo. No.
Con las normas IRA.
Hoy realmente este encuentro con ustedes es bárbaro, porque se cuidan y hacen lo que hay que hacer, porque es la única forma de cuidarnos. Será con los controles, cada uno dentro de su especialidad, con sus cosas. Pero, y sí, la medicina de hoy es la medicina de hacer control, de tratar de encontrar un problema lo más inicial posible, lo más chiquito posible, y con la posibilidad de hacer un montón de tratamientos distintos. Así que, bueno.
Yo veo que hay campañas permanentes para la prevención del cáncer de mama, y hay como meses especiales. Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo fuera de esta época, porque yo creo que de esto hay que hablar todo el tiempo, Juan. Contanos más o menos, para que las mujeres no nos asustemos, porque la idea es dar un mensaje esperanzador. Vamos a hablar de la posibilidad altísima de cura que tiene el cáncer de mama, agarrado a tiempo, y de los controles preventivos. Y no asustarse por cualquier cosa, o sea, yo creo que después de la palabra del médico es fundamental. Sí, ir al médico, porque uno al hacerse una palpación puede notar irregularidades. Siempre nos pasa a las mujeres.
Mira, nosotros hablamos en realidad que lo fundamental es que la paciente concurra al médico, al especialista, y pueda hacer los controles. Vamos a decir que en general una mujer de 35 años en adelante sí o sí tiene que hacerse por parte del médico la revisación, el que el médico la examine, un examen físico bien hecho a conciencia, y el pedido de estudios, que son lo básico que corresponde, que es la mamografía y la ecografía.
¿Por qué decís a partir de los 30 años, cuando hay chicas jóvenes que por ahí pueden tener cáncer de mama?
Mira, en general es un estándar entre 35 y 40 años a empezar con ese tipo de control a través de imágenes. Como estándar es sí o sí la mamografía, pero una persona joven, el complemento con ecografía, casi te diría que es lo habitual, así que por eso hablo de mamografía y ecografía. ¿Por qué no hacer imágenes antes? Bueno, por ahí habría que disociar un poco entre lo que es la mamografía y la ecografía. La mamografía, la sensibilidad que tiene es mayor luego de los 35-40 años, pero si uno pretende ver imágenes mamográficas en una chica de 20, por ejemplo, por dar un número, 20-25 años, lo más probable es que la mamografía no me permita ver nada en especial y no me sirva demasiado.
¿Qué tenés que recurrir a una ecografía?
Entonces tal vez lo más valioso termina siendo, sí, como vos decís, la ecografía y el examen físico, o sea, la revisación que hace el médico, ¿no?
Esto es una pregunta de cajón, Norma, ¿no? Que cuánto pesan los antecedentes, ¿no? Cuando uno tiene madres, tíos, abuelos, bueno, madre ni hablar, después abuela, y cuando uno tiene antecedentes, ¿tiene muchas más chances de tener cáncer de mama?
Mira, la cuestión es que la realidad es que alrededor del 70% de los cánceres de mama se ve en pacientes que no tienen ningún antecedente familiar y no tienen ningún trastorno genético, lo cual la población en general lo piensa al revés, cree que si mis padres no tienen nada, mis tías tampoco, entonces quiere decir que a mí no me va a pasar nada, y la realidad no es esa. Son menos los casos en donde hay antecedentes de tipo familiar, sobre todo familiares de primer grado, o sea, la mamá, la hermana de uno. Después vendrán las tías, las abuelas. Pero lo que pasa es que cuando los antecedentes esos están, el riesgo de enfermar de un cáncer de mama va siendo mayor. Obviamente, de acuerdo a la cantidad de familiares que uno tenga con este problema, la posibilidad de que haya cáncer en una mama o en las dos. Bueno, todo eso va variando y va variando el peso en lo que es la estadística. Ahí va a haber más incidencia o más riesgo de contraer esta enfermedad.
Que
todo esto que cuento tampoco son cosas absolutas. O sea, no es que porque mi mamá tuvo cáncer de mama, yo el riesgo que lo tengo aumentado y me va a pasar. Pero el riesgo es mayor y es una posibilidad, no es una cosa absoluta. No significa que sí o sí me voy a enfermar de eso.
Vos sabés que conozco un montón de mujeres que me dicen, uy, me apareció, viste que la conversación entre las mujeres es esta y vos ya seguro la sabés, me apareció un bultito en una de las mamas, qué sé yo, me voy a hacer ver, por ahí te la encontrás después y dice, no, me dijo el médico que era nada, puede ser un quiste, puede ser... Y también se habla mucho de displasia mamaria y a veces esas cosas asustan porque después son patologías que no tienen que ver con el cáncer, ¿verdad?
Mirá, vos me hablaste de una dureza, hablaste de un nódulo, hablaste de la displasia. Muchas veces todo eso está realmente lo que más produce es, te produce angustia, pero por suerte esas cosas son benignas, son cosas que no tienen, yo voy a decir no tiene trascendencia porque no es una enfermedad, no es algo importante, no es algo serio. A ver, lamentablemente la palabra displasia en la mama tiene un significado y en el resto de órganos a nivel de tejidos, cuando uno habla de displasia, significaría otra cosa. En la mama fue utilizado pensando en algo benigno, no en nada malo, ni que va a transformarse, que esa es otra de las preguntas. Me dicen, bueno, ¿esto se transforma? No, lo que es displasia no se transforma. Hoy en día la palabra displasia mamaria no se usa tanto, y en realidad no se usa tanto porque no es una enfermedad, es una situación de funcionamiento, algo funcional de la mama, en donde va variando según qué momento del ciclo esté la mujer, o sea, cuando está luego de la ovulación, cuando van a faltar... quizá más o menos vamos a decir 15 días, 10 o 5 días previos a volver a menstruar, empiezan a aparecer molestias o la mama se pone más dura, más tensa. Algunas mujeres vienen y plantean que en ese momento sienten como un bulto. Ese bulto, si prestan atención, cuando menstruan, después de menstruar desaparece, que es una de las cosas que a veces los médicos decimos, bueno, a ver, pero esto aparece y desaparece o se mantiene en forma permanente.
Claro, ese es un dato.
Claro, si se mantiene en forma permanente ya es un poco más significativo y el especialista va a estar atento a esa situación. Si hablamos de displasia, el bulto va a desaparecer porque es un tema de funcionamiento según qué momento del ciclo esté. Y también va variando según la edad. Lo mismo que el dolor de mama... para la mujer que menstrua, generalmente puede ser un dolor que va variando según qué momento del ciclo esté. Hay algunas mujeres que se les hace más, más duradero, en otras menos. Hay mujeres que no sienten absolutamente ningún dolor durante ningún momento del ciclo. Pero lo que tanto asusta a las mujeres, que es el dolor, no es un signo para nosotros, no es un signo, no es algo de que sea, que tenga valor significativo o un valor de patología o un valor de problema.
Normita.
No. Sí, una inquietud que llega al WhatsApp, Esther de San Cristóbal, dice, nódulo y quiste, ¿es lo mismo?
A ver, en líneas generales, vamos a decir que cualquier imagen redondeada que nosotros vemos en la mama, o una imagen que redonda o alada en la mamografía o en la ecografía, nosotros le decimos nódulo, como una cosa genérica. Ahora, el nódulo, y ahí mirá el valor de la ecografía, el nódulo uno lo puede diferenciar en un nódulo sólido, o sea, una bolita de células, o un quiste. Y el quiste, lo que tiene adentro es líquido. Entonces, la diferencia en realidad, hablar de nódulo mucho no nos dice nada. La diferencia entre sólido y líquido sí. Por eso el nódulo es como si fuera un término genérico.
¿Qué te dice la diferencia entre sólido y líquido?
Un nódulo sólido significa que realmente es un nódulo de verdad, es un nódulo formado por un grupo de células, ¿sí? En cambio, lo que es quiste es una lo que tiene es un contenido líquido.
¿Pero se trata o se saca? ¿Es quirúrgico eso, Juan?
Bueno, no, porque ahí vamos a seguir diferenciando cosas. El quiste es algo funcional. En línea general es un quiste simple, tiene líquido adentro, no tiene ningún significado patológico y de hecho se reabsorbe, seguramente al próximo ciclo tal vez no esté más. O lo que puede ocurrir es que, bueno, hay quistes, se reabsorben y vuelven a aparecer otros distintos en otro lugar de la mama o en la otra mama. El nódulo sólido no significa que sea un problema grave, un problema serio. Lo que tenemos que hacer sí o sí es controlarlo, llámese a través de una ecografía o de la mamografía o de ambas, en forma semestral.
Claro.
Y ver, ojo, también hay que ver el nódulo ese, un nódulo sólido, la forma que tiene, las características, si es homogéneo, heterogéneo. Hay una serie de características más allá de eso que nos va a permitir al especialista darnos cuenta o pensar si esto es un problema serio o algo que no es serio y que merece ser controlado, y que de ningún modo quizá no requiere ninguna biopsia, ningún tipo de intervención quirúrgica.
Norma.
Bien, María de Ezeiza pregunta si el estrés puede traer tumores.
Mira, el tema del estrés es que el estrés baja de alguna manera todo el sistema inmunitario o las defensas, por decirlo en forma genérica, las defensas del organismo. Y fíjate que el estrés en una persona puede producirle un infarto, en otra persona le puede producir
una subida de presión, una ACV.
Exactamente, ¿viste? Digamos que el estrés, lamentablemente, uno lo puede poner donde quiera como una mala asociación con el organismo.
Claro.
No hay forma de determinar, al menos hoy por hoy, no podemos decir que el estrés te causa un cáncer, no. Pero evidentemente baja las defensas, altera nuestra situación inmunológica y quizá puede ser que el organismo pierde de alguna manera un arma para poder darse cuenta o poder reconocer células que se están transformando o que se hayan transformado hacia lo que es un tumor. Y entonces, bueno, ahí lamentablemente es como que el organismo está empezando a perder una batalla.
Claro, claro. Normis.
Sí, al WhatsApp 1165840870 se preguntan si ahora hay más cáncer mamario que antes.
Mira, más o menos yo te diría que si hablamos de, tal vez, no sé, voy a poner un número redondo, 20 años atrás, 15 años atrás, la incidencia era menor. Ahora es una mujer enferma cada 8.
¿Y se conocen las causas?
Mira, las causas, en realidad, para poder especificarlas, no hay una causa o unas causas específicas. Evidentemente se supone que es una situación multicausal, donde habrán varias causas que inciden sobre un organismo que a la vez ese organismo tenga de alguna manera tal vez alguna labilidad o sea alguna sensibilidad especial para desarrollar esa enfermedad.
Claro. Yo conozco muchas personas que han tenido cáncer y que tienen cáncer y que están haciendo tratamientos y demás y que se han curado, así como conozco otras personas que la enfermedad los ha sobrepasado. ¿Cuántas posibilidades de curación hay en un cáncer de mama? Yo supongo que vos me dirás depende del tipo de cáncer, pero también creo que cuanto antes se detecte, muchas mayores posibilidades de sobrevida y de uno tiene, Juan, ¿verdad?
Mira, María, a ver, si nosotros logramos encontrar un nódulo maligno, ¿no? Un tumor de mama, un sí. cáncer de mama, de menos de un centímetro, si tiene baja capacidad de multiplicarse, o sea que son células, si bien son células malignas, tienen un comportamiento un poco más tranquilo, no se multiplican tan rápidamente, o sea que no crece tan rápido en el tiempo. Si además tiene otra herramienta que nosotros utilizamos para poder encarar el tratamiento y también tener una idea pronóstica, que son los ganglios de la axila. Sí. Los ganglios de la axila están sanos. Si el nódulo ese es un buen respondedor a tratamientos antihormonales,
es decir, que a las hacen un bloqueo, que se
claro,
toman después
el bloqueo de estrógeno.
Sí.
Si de repente tengo todos esos datos, todo de esta manera, y seguramente la chance de curación es altísima.
Claro.
Uno en líneas generales puede decir que hasta tal vez el 90% de esos casos están curados.
Sí. Normita, repetimos el WhatsApp. ¿Tenés alguna pregunta para que el doctor la conteste después de esta pausita?
Sí, sí, la presión que se hace cuando uno se hace la mamografía, ¿no? La presión que se ejerce sobre la mama, ¿no puede llegar a despertar alguna sospecha? Porque hay mucho temor. A veces
sí.
no dice,
inclusive bueno. A mí una vez me dijo una señora mayor, y yo fui, por supuesto yo le pregunto todo a Juan, ¿no? Me dice, porque a veces un golpe, y hay como muchos pensamientos que por ahí son errados, pero que los han escuchado de otras personas. Así que vamos a ver qué nos contesta el doctor después de la pausa. Normita, el teléfono.
Sí, 1165840870. 1165840870.
Dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. La luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol.
Cuento con vos hasta las 23 por Nacional.